de los hospederos o los dueños de la posada que se perdieron el recibir y el encontrarse con Jesús recién nacido, con María, con José. Es decir, se perdieron recibir a la familia santa, ¿no? De Israel, a la Sagrada Familia. Y por otro lado, los pastores, que eran unas personas de bajo nivel social, que andaban ahí en el campo, entre la tierra, los pastos, las ovejas, que no eran puros como los fariseos ni como los sacerdotes del templo, ellos descubren, ven la señal y van enseguida a buscar a ese niño que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre, dice. Entonces vemos que María es una mujer, como dice la canción y como nos la va mostrando el Evangelio, es una mujer que siempre permanece activa, pensante, discerniente, que medita, que razona, que mira en su corazón lo que Dios le ha dicho, que lo guarde, que lo medita cuidadosamente, porque en ese momento no lo entiende. Entonces ella desea, anhela discernir la acción de Dios, penetrar en estas palabras y en estos acontecimientos que le dicen los pastores. Ella desea interpretar aquello que sucede y es oscuro. Por eso guarda la palabra, la medita y luego la va a poner en práctica. Por eso es la gran discípula, ¿no? Discípulo es aquel que escucha la palabra, la guarda y la pone en acción. Por eso Lucas nos presenta a María como la gran discípula, la que escucha la palabra, como no la entiende de golpe, la guarda, la medita, la discierne para interpretar más tarde eso que la palabra le ha dicho, eso que Dios le ha comunicado. Los hospederos o los dueños de la posada que se perdieron el recibir y el encontrarse con Jesús recién nacido, con María, con José. Es decir, se perdieron recibir a la familia santa, ¿no? De Israel, a la Sagrada Familia. Y por otro lado, los pastores, que eran unas personas de bajo nivel social, que andaban ahí en el campo, entre la tierra, los pastos, las ovejas, que no eran puros como los fariseos ni como los sacerdotes del templo, ellos descubren, ven la señal y van enseguida a buscar a ese niño que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice a María y a José, los padres, que por un lado, a los 8 días, según la ley, había que circuncidar al niño. La circuncisión era una protección para todo lo que podía ser infecciones, suciedad, para mayor limpieza y protección del bebé. Y van a los 40 días, van al templo, otra vez los vemos caminando, van al templo de Jerusalén. Es decir, ellos de Belén volvieron a Nazaret. En Nazaret los circuncidan a Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros, y van a los 40 días a Jerusalén a presentar al niño en el templo, y por otro lado, la madre pasada la cuarentena, los 40 días que debía estar en reposo, para recibir la purificación, ser purificada en el templo por el sacerdote. Recordamos que la sangre en Israel era signo de impureza, por eso las mujeres que menstruaban eran, durante ese tiempo de menstruación estaban impuras, pero eso se purificaba en la sinagoga, la menstruación. Los partos, después de cumplidos los 40 días, se hacía la purificación en el templo. Ahí se encuentran con un profeta, con Simeón. Y vamos a ver entonces las palabras difíciles que Simeón le dice a María, ¿no? Le dice que una espada le atravesará el corazón y que ese niño será signo de contradicción en Israel, de división, será signo de mucha causa de elevación y de caída para muchos, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo este proceso María lo vive a lo largo de su vida. Entramos aquí a un hombre justo, Simeón, que llega al templo movido por el Espíritu Santo y bendice a María y a José por este niño, porque él se da cuenta que este niño trae la salvación. Y dice: ahora puedes dejar a tu servidor irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero junto con esta profecía de bendición viene el proceso de dolor por el cual atravesará María la vida y también José y por supuesto Jesús. Pero también, unos versículos más abajo, dice que había en el templo una viuda que era profetisa, que tenía 84 años. Ella no va al templo, estaba en el templo y se da cuenta también que sus ojos ven al Salvador. Pero a nosotros nos interesa que estas dos personas, Simeón y Ana, son dos personas mayores, ancianas. Ana de 84 años. Son personas de Dios que representan a los patriarcas y a las matriarcas de Israel. Son a su vez símbolo de madurez y sabiduría. Por eso proclaman con alegría en el espacio del templo: ha llegado la salvación. Vemos la diferencia. Simeón el justo se dispone a morir. El niño ha traído la salvación universal, ya me puedo morir en paz. En cambio, Ana, la mujer, en vez de ponerse, de disponerse a morir, ella se dispone a proclamar la buena nueva. Es decir, ella se puso a proclamar a todos lo que había visto, dice, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí vemos la diferencia nuevamente que Lucas hace entre hombres o entre varones y mujeres. Nos hace quedar muy bien a las mujeres. Perdón por Simeón, que ya se dispone a morir, o Zacarías, que duda y se queda mudo. Aquí resalta a las mujeres, a María, a Isabel, a Ana. Simeón le dice a María claramente que a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán los pensamientos íntimos de muchos. Es decir, el corazón El alma de María quiere decir toda la persona de María, todo el ser humano. Toda la persona de María estará traspasada por esa espada. María estará en el centro de esa contradicción, causa de caída y elevación, causa de división, de tropiezo, porque Jesús es el signo que se puede perseguir, contradecir, rechazar, que uno se puede oponer. El niño ese chiquitito está destinado a suscitar divisiones y luchas en su pueblo. En su presencia se revela el pensamiento de los corazones, los pensamientos hostiles, los malos pensamientos de los demás. Por eso Jesús es causa de caída y elevación que decide el juicio de la historia. Lucas nos cuenta el difícil proceso por el que María aprende que la palabra de Dios va más allá de los lazos familiares, que es un proceso incesante de fe, que no está exenta de peligros y sufrimientos. Por eso María ha de prepararse para asumir en su corazón, en su alma, el dolor. Pero no todo en ella es espada y dolor. Ella sigue siendo una mujer que canta la alegría de una nueva justicia. No nos olvidemos del Magnificat. María es una mujer que canta. Es una mujer a la que se le anuncia el dolor, pero también a la que se le anuncia la bendición que es ese niño para su vida, para Israel, para la humanidad. Imaginen el diálogo que habrán tenido José y María acerca de lo que vivieron en Jerusalén, de lo que vivieron en Belén, y todo lo que se preguntarían como papá y mamá preocupados por ese niño tan especial, por ese niño del cual se decían tantas cosas. Se alababa tanto a Dios, se glorificaba a Dios y por otro lado se decía que iba a ser causa de dolor.